¡Ay, cómo lloré! Lo que el viento se llevó. Año 1939. La empezás a ver en 1939 y terminás ahora, más o menos, porque dura...
Es un poco largo, es un poco largo. Larga, falta, ¿no?, un timing, digamos.
Estamos hablando de Lo que el viento se llevó, la película clásica, uh-huh, de Wayne. ¿Por qué estamos hablando de esta película?
Porque pasó algo en un teatro emblemático de Memphis, el Orfeum. El presidente del teatro decidió retirar sus proyecciones de verano, en un ciclo de verano en el que parece que era un clásico.
Todos los años clásico, daban Lo que el viento se llevó, claro.
Y decidió retirarlo porque básicamente pensó que El horno no está para bollos, es una película que él entiende que es racista, que tiene una idea como muy idealizada de lo que era el sur de Estados Unidos, que tiene una representación muy romántica de lo que era la vida en las plantaciones.
Cuando claro, es una gran plantación con el fondo de la guerra de secesión.
Exacto.
Y los negros de la película están contentos con ser negros de la película y estar en la plantación.
Exactamente, sí, digamos que se omite que era un sur esclavista, donde la vida era terriblemente dura. O sea, era un sur más parecido al Django de Tarantino que claro, a esto, ¿no? Y
claro.
Lo que considero, teniendo en cuenta que hubo episodios muy violentos hace unos días, en agosto, con enfrentamientos entre supremacistas blancos y manifestantes fueron a contrarrestar un poco la presencia de estos manifestantes, hubo una muerte finalmente de una militante negra, si no me equivoco. Bueno, a la luz de todo esto que pasó, que bueno, reaviva conflictos raciales que uno cree que están zanjados y evidentemente no lo están, deciden retirar un clásico de una sala de cine.
Pero retirar un clásico de una sala de cine, un clásico que además, digamos, se ha visto internacionalmente desde 1939 para acá, digamos que cada tanto los cines, además, incluso el cine comercial cada tanto vuelve a dar en copias nuevas, y además ahora con la posibilidad que vos tenés de poder verlo en distintas ventanas que hay, ¿qué sentido tiene hoy prohibir la película? Digo, ¿por qué vas a pretender que hoy... Digo, la película tiene la ideología del momento en que se hizo. Digo, y en todo caso es un reflejo de aquello. Es raro prohibirlo, ¿no? ¿No es como quemar un libro?
Yo creo que sí, absolutamente. Me parece que lo que acabas de decir, las películas, los libros, cualquier representación cultural, es un exponente de la época en la que surge... Y en todo caso, es como armar el Yrigoyen, lo que nos molesta hoy es lo que hay que suprimir. Lo cierto es que es parte de la historia de un país, de una sociedad, y suprimir esa pieza de discurso, esa narrativa, no significa suprimir el problema, que es lo que estamos viendo cuando hay enfrentamientos raciales, sigue habiendo enfrentamientos raciales. Uno puede entender que no se haga una película nueva
claro,
con ese, digamos, dentro de esas coordenadas socioculturales. Perfecto. Ahora, ¿suprimir una película ya hecha?
Kat McDaniel es la actriz de reparto que ganó el Oscar por esta película, y era negra. Y era la primera actriz negra en ganar un Oscar.
Una estatuilla,
¿no? Uh-huh. Es cierto que supongo que la comunidad afrodescendiente, como dicen en Estados Unidos, hoy debe estar enojada con la película. Pero, no sé, me parece que no es una película poco importante en la historia, no solo del cine norteamericano, en la historia del cine, es una película muy importante.
Yo creo que además es toda una época, no solo acá, donde hay muchos debates al respecto, sino a nivel internacional, y en eso Estados Unidos fue bastante pionera en trabajar sobre las intervenciones en el lenguaje, suponiendo que eso supone una intervención en el plano de lo social, que es, por ejemplo, esto, no decir negros, decir afroamericanos, uh-huh, dar como un tratamiento a las formas, entendiendo que las formas también alojan un contenido. No está mal. Lo que pasa es que creo que uno termina en ese lugar, quitándose la responsabilidad de hacer cambios de fondo, porque total tocamos el cambio cosmético. Entonces, bueno, claro, suprimamos Lo que el viento se llevó porque es racista, y entonces así vamos a terminar con el racismo. Digo, uno termina interviniendo en lógicas muy que terminan siendo muy superficiales y muy cómodas también, porque si pensás que vas a solucionar el problema social,
el racismo sacando una película es mucho.
Además, hay otra cosa, digo, no se da en este ciclo. No es que la película no se puede ver.
Exactamente.
¿No? La película...
La podés ver de cualquier otra manera.
Por un lado, no es que haya una censura que no puedas ver la película.
Es que no se va a poder ver nunca más, digo, esa película.
Yo no la vería nunca más porque dura 3 horas y media. Bueno. Tengo otras cosas para hacer en la vida, pero, digo, me parece que como fenómeno cinematográfico es importante, digo, para... En todo caso, para tu educación cinematográfica, poder ver Lo que el viento se llevó.
Me parece que además la inteligencia tiene que estar en todo caso en cómo revisar esos clásicos, que es lo que hizo Santiago Mitre con La Patota en su momento.
Exacto.
Que agarra una película que uno puede decir desde un punto de vista actual, sí, como violar a una mujer y decir quedarse con el bebé, qué terrible. Pero para mí es inteligentísimo el planteo de La Patota en la versión de Santiago Mitre, y también me gustaba la de Tiner. Que es bueno repensar eso en los términos actuales, donde en los que la chica decide no tener a su hijo porque pone en contexto a los violadores.
Exacto.
De alguna manera. Entonces uno puede pensar películas antiguas en el planteo social que hacen, o conservadoras, pero desde una perspectiva que no suponga anularlas, sino de ver cómo...
Desde el hoy las puedes analizar o ver, y hasta quizás lograr reflexiones que antes, por una cuestión de tiempo, no llegabas a esas reflexiones.
Hoy, efectivamente, cuando vos ves hoy
tu libro, bastante lees de otra manera que se leía hace 10 años atrás.
Totalmente.
¿Entendés?
Lo que el viento se llevó, digamos, cuando vos la ves, no te queda la idea hoy de que los negros mansamente estaban muy contentos siendo esclavos en esta mansión. Digo, pero hoy lo sabés. Digo, uh-huh. Era imposible contarlo en su momento, seguramente. Uh-huh. ¿Sabes qué? Vamos a hablar con Joaquín Alguindey, que es especialista de Estados Unidos, director del Observatorio Político John Kennedy, al que siempre le preguntamos, digamos... Ahora ya es famoso, sale por TN.
Todo le preguntamos, porque es muy famoso.
Todo lo que sea de Estados Unidos le preguntamos. Sí, hay una cosa, pregúntale a Joaquín. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda todo por ahí?
Bien, todo en
orden. Bueno, ¿viste la polémica por el levantamiento de la película Lo que el viento se llevó?
Ah, sí, así es.
¿Cómo podemos poner esto en contexto?
En sí, yo por lo menos personalmente creo que el quite de la película de este ciclo de cine es más bien una tontería. Lo que lo diferencia de otras remociones culturales que están ocurriendo ahora, particularmente los monumentos o el impulso por renombrar instituciones o renombrar parques, renombrar puentes, tiene que ver con más fundamentalmente con qué es redimible de cada cosa. Lo que el viento se llevó es una película redimible en el sentido de que es una buena historia, está bien contada, inclusive si se idealiza la plantación del sur del siglo XIX, tiene cosas que realmente la redimen en términos modernos, inclusive si está un tanto obsoleta en lo que serían sus relaciones raciales entre personajes. Las estatuas confederadas en el sur que están siendo removidas ahora, no hay nada que puedas rescatar dentro de esos individuos.
Contanos un poco cómo es el tema de las estatuas, ¿qué es lo que se está removiendo?
Hay muchas estatuas que se encuentran en terreno municipal o estatal, fundamentalmente en el sur de los Estados Unidos, que se levantaron, fueron construidas en los años 1900, 1910, 1920, que fue el periodo en el que se denomina Jim Crow, que fue el periodo de mayor virulencia y mayor violencia contra los afroamericanos, como parte de un proceso para privarles de derechos políticos y sociales. Se construyeron con fondos públicos a los cuales no accedían los ciudadanos negros para simbolizar la supremacía blanca de entonces, y hubo una segunda racha de construcción en los años 60 que coincidió con el movimiento de derechos civiles y que consecuentemente, digamos, quedaron como símbolos de lo que fue ambas peleas perdidas por parte del racismo sureño, la guerra civil y el movimiento de derechos civiles.
Estas estatuas, ¿de quiénes son? ¿Quiénes están en las estatuas?
Hay generales del bando confederado, hay estatuas del presidente de la confederación, Jefferson Davis, hay una autopista que se llama por él, hay por supuesto monumentos a los soldados caídos del lado confederado. En Luisiana, en Nueva Orleans, hace poco, hasta hace seis, no, menos, cinco meses, había una estatua de los blancos que se habían levantado contra el gobierno racialmente integrado en 1874 y los asesinatos que habían cometido.
¿Y cómo procesa Estados Unidos este asunto de tener, por ejemplo, presidentes que también en su vida privada tuvieron esclavos?
Justamente de la misma forma que se procesa, por ejemplo, lo que el viento se llevó, ¿qué cualidades son las fundamentales, las redimibles de por ejemplo, George Washington, que poseía esclavos? él creó un sistema de gobierno, digamos, con un mayor grado de libertad que el que tenían los colonos antes de la Revolución. Es un hombre que impulsó el ideal republicano, es un hombre que, digamos, trabajó por crear un Estados Unidos más justo, inclusive si era racialmente y, por supuesto, en términos de género, bastante limitado su perspectiva. Pero su trabajo fundamental no fue la defensa de la esclavitud, no fue una persona construida alrededor de la defensa de la esclavitud. Algo que no puede decirse con respecto a los confederados, es lo que se define. El esclavismo de Washington es un detalle dentro de una trama mucho más grande de su vida, mientras que Jefferson Davis, el general Lee, su vida se trató acerca de la esclavitud con un par de cositas redimibles, tal vez en términos de coraje personal o galantería o lo que quiera llamarse, digamos, su característica personal ante sus adversarios.
Ahora, por lo que decís, es raro que hayan llegado hasta hoy esas estatuas, ¿no?
En los 60 hubo intentos de removerla. La mayor parte de las cosas que estaban bajo dominio federal fueron renombradas de una forma, quedaron bastante fuertes militares por ser un bastión conservador las Fuerzas Armadas, pero al ser de propiedad municipal y propiedad estatal, a menos que digamos hubiera un cambio interno dentro del propio sur, es bastante difícil que los gobiernos municipales y estatales los intentaran remover. Ahora, en la medida que el Partido Republicano se ha ido concentrando cada vez más en las zonas rurales y el Partido Demócrata cada vez más en las zonas urbanas, poco a poco los defensores de las estatuas a nivel urbano han decaído en términos numéricos y consecuentemente los municipios y los prácticamente son condados en la mayor parte de Estados Unidos están intentando remover las estatuas y no están encontrando mucha resistencia, porque la gente que vive ahí y ve la estatua y pasa al lado de la estatua es gente que no tiene mucho interés en conservarla.
¿Están cambiándolas por otra cosa o simplemente sacan las estatuas?
En algunos casos están removiendo y trasladando a museos, en otros casos están vendiendo a poseedores privados, en algunos otros poquísimos casos aparentemente se están simplemente abandonando en depósitos del Estado y quedan ahí.
¿Y esto es una polémica hoy en Estados Unidos?
Sí. El sur tiene esta idea digamos, por lo menos el bando conservador del sur tiene esta idea de que se refiere a una, digamos, que todos esos monumentos refieren a una idea patriótica del sur que no está asociada a la esclavitud, sino está asociada a un montón de otras cosas como los derechos estatales, como de vuelta el culto a la caballerosidad del sur, a la hospitalidad. En sí es algo que, viendo cómo se desarrollaron estas estatuas en términos históricos, no tiene mucho sentido. Son símbolos que se realzaron en la medida en que había más interés en oprimir a la minoría afroamericana. Si fuese de otra forma, hubiéramos tenido, no sé, el auge de esos símbolos durante la Reconstrucción, o sea, durante el periodo de interferencia federal en el sur para salvaguardar los derechos de los afroamericanos recién liberados, o le hubiéramos tenido una progresión más o menos normal. Teniendo los años 10, los años 10, 1920 y 1960 como momentos de auge de estos símbolos, y ahora es bastante difícil no ver la relación bastante directa entre grado de racismo y grado de interés en estos símbolos.
¿Y cómo juega Donald Trump en todo esto?
Donald Trump en sí, a pesar de ser, digamos, no ser sureño en absoluto, es una persona que nació en Queens, en Nueva York, se ha asociado a este movimiento de defensa de lo que sería la herencia del sur, artificialmente diseñada como para no incluir la esclavitud. En sí es algo que coincide bastante con su base particularmente sureña y con la idea esta de que, digamos, la mayoría blanca está amenazada por el avance de los derechos políticos de las minorías.
En este sentido, podría decirse entonces que sacar las estatuas también es ir contra Trump.
En buena medida, sí. Trump se ha puesto tanto del bando de que las estatuas no tienen ninguna referencia particular a la esclavitud y que simbolizan otras cosas por completo, que lo que galvaniza la oposición a las estatuas particularmente, porque estoy seguro que sus opositores piensan que Trump le ofende, y creo que en términos reales algo le ofende, por lo menos.
¿Está recrudeciendo el problema racial en Estados Unidos?
Sí. En comparación a años anteriores, en sí, la presidencia de Obama, si bien al principio algunos de los especialistas auguraban una especie de Estados Unidos postracial, creo que ha tenido el efecto inverso. Creo que buena parte de la polarización política en Estados Unidos es en realidad polarización racial camuflada de polarización política. No es que a muchos votantes les interese los programas públicos por oposición o por aprobación de Obama, sino que se oponían precisamente porque era un presidente afroamericano. Tal es el caso, por ejemplo, de la reforma de salud. Muchos, en base a cómo se encuesta ahora con respecto a la reforma de salud, digamos, Estados Unidos poco a poco se va dando cuenta de lo que no le gustaba del Obamacare era la parte de Obama, no la parte de Care. La parte de Care es algo bastante popular por ahora.
¿Les molestaba que el presidente fuera negro?
En buena medida, sí. Creo que no. El Partido Republicano se ha aprovechado de una corriente de resistencia al cambio demográfico en los Estados Unidos. Uno de sus símbolos era Obama, hay muchos otros. Y creo que, viendo las discrepancias entre el uso de violencia por parte de la policía contra las minorías, la caída que ha habido por ahora en el registro de crímenes entre la comunidad inmigrante, que ya no se anima a ir a la policía, es bastante claro que hay un problema racial en Estados Unidos, tanto en términos mediáticos, de cosas que hacen mucho ruido pero no tienen mucha importancia, como ser la quitada de una película en un ciclo de cine, o como algo bastante más serio como es el uso de violencia policial.
Joaquín, muchísimas gracias por esta comunicación.